En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues no sé yo qué decirte, que si Rafa, que si Rudy, que si Saúl, Alexia, muy bien, pero madre mía, Ana, madre mía, Jordan, madre mía, Antía, Fouto.
Oye, Jordan inmenso, ¿eh? Me ha encantado.
¿Vas a venir conmigo en la Gran Vía a verle cuando se pongan pelota con la medalla de oro?
Voy contigo, yo también me pongo en pelotas allí.
¿Cómo?
Hombre, desde luego, vamos. ¿Cómo? Vamos. Allí me tienes el primero.
Gil tiene sus ojitos para la peleteiro.
Sí, no, tengo ganas de irme. No, de irme y de volver a casa, porque si piragüismo va a hacer más medallas que atletismo y yo he venido aquí a defender a muerte desde el europeo, el oro de Ana en el triple, no sé qué estoy haciendo aquí.
¿Qué cabeza tiene Ana, eh? Oh, privilegiada, ¿eh?
Amueblada 100%.
Malvar, de repente oyes a gente como a la niña Jacome, dices, Antía dice, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Te emociona más que el balonmano esto?
Bueno, sí, aunque hemos vivido momentos importantes, pero sí, porque son gente joven, gente que viene pegando.
Como nosotros.
Como nosotros, ¿no? Pero no te olvides, nosotros somos unos jóvenes veteranos,
claro,
claro. Eso es importante. Y esta gente joven que viene pisando fuerte lo tiene muy claro y desde luego son grandes opciones.
Tranquilo, Eri, sé que estás cabreado.
Por favor.
¿Por qué?
Caballito, ¿dónde está mi caballito? Mi medalla de oro segura. Ese ser de luz que prorrumpió nuestras vidas en Tokio con 17 años, yo ya sé lo que es, pero lo tiene que saber todo el mundo, porque tiene 3 años más y un coquito que ya verás.
O sea, ¿que tú piensas que yo te iba a dejar tirado sin tu caballito?
Ah, no, sé que me quieres.
Está por ahí la bicho de la delegación española, Adriana.
Hola, ¿qué tal?
¡Ay, mi madre, la bicho!
el otro, la versión 2.0, ¿no?
Oye, ¿por qué te llaman la bicho?
No, espero que sea con un buen fin, la verdad. No, pero yo creo que porque siempre estoy preparada para lo que sea, para lo que toque.
Pero después, Adriana, de escuchar a todos los bichos que estamos oyendo esta noche aquí en el partidazo, ¿una que se siente? ¿Bicho grande? ¿O dice, bueno, los que han entrado son bichitos? ¿Una cómo se siente?
Bueno, después de ver todo lo que hay aquí, yo creo que bichillo pequeñito, pero bueno, poco a poco. Vamos, iremos escalando, esa es la idea.
Bueno, hay
la
algunos...
verdad que es una barbaridad que hayáis contado conmigo también.
Adriana, hay algunos bichos que ya son del paleolítico, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
No lo creo.
Adriana, fuiste la que nos diste la primera medalla, acuérdate, en Tokio. ¿Todavía te acuerdas de aquello o eso ya, eso hace mucho tiempo ya?
Bueno, no, hoy sí me he acordado porque justo todo el mundo me lo ha recordado, que fue justo hace 3 años, entonces sí que lo he ido viendo, pero yo creo que todavía no he llegado a ser consciente de lo que significaba ser la primera medalla. Para mí en ese momento era como el primer día, primera medalla, no era nada importante, pero bueno, si es verdad que según ha ido pasando el tiempo y todo el mundo te lo dice, pues bueno, es algo bonito de recordar, la verdad que sí.
Adriana, y aquellos malditos 5 segundos... ¿Cuántas veces te lo han preguntado?
Yo no sabría decirte un número, pero muchas. Más las que me las pregunto yo y las que me sigo preguntando cada vez que me voy a dormir, pero bueno, ya cada vez menos. No pasa nada, nos quitamos la espinita en unas semanas.
Por eso te digo, porque 1, 2, 3, 4, 5, fíjate qué poquito. ¿Por ese poquito vamos a ganar este año el oro?
Hombre, espero que vayamos un poquito más sobrados, la verdad, no hay que sufrir tanto. Así que, bueno, yo creo que sigamos. En esos 5 segundos, yo creo que todo se aprende. Yo soy de las personas que piensan que todo pasa por algo y ese no era el momento. Y estoy segura de que va a servir para ayudar al próximo momento, que sí tiene que ser.
Mira, de todas formas, aquí tengo yo 2 bichos. Estos sí que muerden. Bueno, Angelito te lleva mordiendo 3 años, persiguiendo 3 años. Ángel, Adriana, tú la cuentas como medalla... ¿Fijo de oro?
Ya le he contado siempre que está en rojo rojísimo en la guía. Esto es un termómetro y los que están en rojo granate son opción clarísima de medalla. Ya sabe que tiene de nuevo a Panipak, a la tailandesa, que tiene a la turca Dincel, que ahora la estamos ganando siempre que peleamos. Y la pregunta es muy sencillo, que esta gente no lo sabe, Adriana. ¿Qué tienes en el fondo de pantalla del móvil desde el mismo día que se te escapó el oro olímpico, desde aquel día en Tokio que hay en el fondo de pantalla del móvil de Adriana Cerezo.
Pues lo primero que hice fue buscar cuál iba a ser la medalla de París y tengo puesto el fondo de pantalla a la medalla de oro.
Y la Torre Eiffel.
Así que
¿y la Torre Eiffel
llevo
de fondo,
visualizándolo mucho tiempo ya.
Y la Torre Eiffel, ¿no?
Y tengo la Torre Eiffel, una foto mía en Tokio gritando y la medalla, las tres.
¡Qué grande, qué grande! ¡Joseba!
Cuando hablas de visualizar cosas, ¿visualizas los combates contra tus rivales? O sea, ¿sabes más o menos contra quién te puede tocar y tienes más o menos la idea que va a suceder en ese combate?
Sí, bueno, lo que han sido los cuadrantes de gente fija con tema de preolímpicos y de por lo de Rusia y demás, ha cambiado bastante de lo que podría haber sido y ahora ya creemos que sabemos lo que va a acontecer y sí que tenemos una idea un poco de cómo va a ser nuestro cuadro a lo largo de los Juegos, pero también es verdad que unos Juegos Olímpicos siempre hay sorpresas, todo el mundo va preparado para ganar y para ganar combates, entonces muchas veces quien tú te crees que va a pasar un cruce, no lo pasa, pero bueno, como vamos preparados para ser los mejores, da igual quién salga, pero es verdad que sí tenemos un poco un esquema de lo que creemos que es lo que va a acontecer.
Y ya que hablas de visualizar, cuando tienes que dar el golpe definitivo, ¿en quién te imaginas? Dices, me encantaría dárselo a este, y decir, ahora.
Hombre,
y ya te motivas especialmente.
Esa pregunta está clara, yo creo. Yo me encantaría poderte repetir una final como la de Tokio. Ay, cambiando el resultado, por supuesto, pero me gustaría que pudiese ser con la tailandesa otra vez. Sí, la verdad que es como una escrita y me gustaría que fuese al revés.
Le voy a hacer aprenderse el nombre a todos, Adriana, aquí en la COPE. Panipak Wompakanakit.
Facilito, ¿eh? Yo es que no lo quiero repetir de lo fácil que es.
Para todos los que tenéis que retransmitir, sencillo.
Claro, claro. Panipak. Oye, Adriana, ¿sabes que hay una competencia en la Villa Olímpica? Tú todavía no has llegado porque estás en Canarias. Los del atletismo, los del piragüismo y los de la vela están ahí compitiendo a ver quién saca más medallas. ¿Y los del taekwondo?
Hombre, taekwondo somos un equipo que tenemos muchas medallas, ¿eh? En todos los Juegos Olímpicos. No Hombre. Sé cuántas estarán atletismo y demás, pero nosotros de cuatro que vamos, yo te puedo decir que puede haber cuatro medallas perfectamente. Así que sí. Si eso nos coloca por ahí en el top, estaremos ahí con la competencia.
Lo firmamos ya. Taekwondo, cuatro medallas. Adriana, una de oro.
Cuatro por medallas.
Por cierto, en Barcelona 92, sí. ¿Se conocían tus padres ya en Barcelona 92 o todavía no?
Yo creo que sí, lo que no creo es que yo estuviese pensada todavía, pero yo creo que mis padres sí.
Pues desde Barcelona 92 no somos capaces de superar las 22. ¿Lo vamos a superar ahora?
Yo sí lo creo. Yo sí creo que vamos a... Creo que estos últimos años desde Tokio se ha notado que ha habido una mayor aportación también económica para la preparación de todos los deportistas con el tema del Team Elite, Team España. Y al final, donde hay inversiones, resultados, y eso se va a notar. Aparte de que todas las personas que vas viendo en todos los sitios dices, es que esto es medalla, y vas sumando y creo que las vamos a pasar.
Adriana, esto como hacen los reyes, te escucha España entera. A ver, ¿qué quieres decirles?
¿Qué quiero decirles? Que espero toda su energía el día 7, que estamos preparadísimos para todo lo que va a acontecer, para ir a por esa medalla de oro. Y que solamente tengo que agradecer todo el apoyo de todo el mundo que he notado durante estos 3 años y el que voy a tener ese día, que estoy segura que todo el mundo está conmigo.
Adriana, cuídate y que nos traigas el oro, ¿eh?
Muchísimas gracias. Nada, eso está hecho. El rojísimo, el rojo que dice Ángel, lo tenemos.
Bien, Adri, bien. Me gusta.
Cuídate, Adri, un beso.
Muchas gracias, un besazo.
Bueno, ahora hay que hacer tertulia, pero... Presidente del Comité Olímpico Español, primero, gracias por venir.
Un placer, no me digas, es un placer, las gracias te las doy yo.
No. ¿Cómo te vas? Después de escuchar a Rafa, a Rudy, a Saúl, a Ana, a Jordan, a Alexia, a Adriana, a Antía, ¿cómo te vas? Mejor bueno, que viniste.
Bueno, estoy bien, estaba bien y estoy muy bien, pero me voy encantado y por algo que para mí es muy importante. Desde los más antiguos en cuanto a número de juegos... a los nuevos o a las nuevas, todos han destacado que somos un equipo y que al final lo importante es competir todos juntos y representar a España. Es la única vez que cada 4 años sale el equipo olímpico español, en este caso los 382, a representar a nuestro país, todos con las mismas ganas, todos demostrando lo que son y transmitiéndonos un mensaje de optimismo y todos compartiendo el triunfo con los demás. Yo creo querido Manolo, que hoy hemos asistido a un máster de lo que son los deportistas olímpicos y a un máster que nos enseña la calidad de las personas y de los deportistas que tenemos. Y mis últimas palabras tienen que ser las que lo que yo siento, ¿no? Que somos el mejor deporte del mundo porque tenemos a los mejores deportistas.
Por cierto, ¿quién te da más guerra, los deportistas españoles o Angelito? Dime la verdad, la verdad.
Bueno, los vamos a ver, los deportistas no me dan ninguna guerra.
Angelito,
y sí. En el mundo de los periodistas están todos los periodistas y luego está Angelito. Ah, bien, en el movimiento olímpico, o sea, correcto, es Angelito, el movimiento olímpico es Angelito.
Bueno, pero échales la bronca, échales la bronca. No, no, yo tengo aquí la porra de medallas. No, déjate de Angelito, que yo tengo aquí la porra de medallas. Y este señor, este que tienes enfrente, Joshua Larrañaga, ha dicho 21.
No le señales. 21
a 5 y
le echamos, 21, le echamos.
El oro seguro, Jordan.
Pero es que aquel que presume ser amigo tuyo y que tal, que lleva 10 Juegos Olímpicos, dice 22.
Amigo, pero no soy gilipollas.
Le echamos también. No, le echamos también.
Piensa que lo estoy pasando mal económicamente y nos jugamos 500 pavos.
Da igual, le echamos también, presidente. Y luego está uno que dice 28. Si tiene que salir una de las tres, tú que nunca has dicho la cifra, si tiene que salir una de las tres, ¿cuál tiene que salir?
Hombre, la tuya. Está clarísimo. De todas formas, a Joseba tenemos que hacer un reciclaje porque no puede decir 21, ¿no? No, no. Manolo dentro de así bueno, de estar comedido dice 22, patado. Pero ya se acerca, pero la 21 no.
Yo igual o Barcelona.
Yo es que prefiero que el dinero se lo lleve otro compañero.
Presidentes, muchas gracias. Un placer. Porque yo sé que piensan muy, muy parecido a estos 8, que son simplemente 8 botones de esa delegación que nos has dicho de 192 mujeres y 190 hombres. Vamos a citarnos otra vez aquí cuando acaben los Juegos y vamos a volver a hablar con todos los que han ganado las medallas.
Y durante los Juegos nos citaremos muchas
bueno,
veces.
Si no quieres hablar, pero tampoco te vamos a obligar.
Manolo, que es tu reportero, que te entra desde todas las sedes, el único que va a todas.
Si no te apetece hablar, no te vamos a obligar, ¿eh?
Ya, pero ya que estamos puestos, lo hacemos, ¿no? Ya que...
Ya que hemos venido, ¿no? Una vez cada 4 años, Alejandro sí. Blanco, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias.
Estefanía, muchas gracias.
Ahí.
Muchas gracias.
La mejor directora de comunicación del mundo entero. Súbelo no del deporte, deporte olímpico.
Sin ninguna duda.
Decíais lo de las medallas, por cierto, que eran 94, 40, 30, el bronce. Da igual. De todo eso, por lo menos la mitad para Estefanía.
Está ganando Estefanía para que luego le ponga los medallas.
Hombre, claro, no. ¿Qué te crees? Que has dicho que quieres repetir el programa. A ver si te crees que es fácil repetirlo.
Un beso. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a vosotros.
Hay más, ¿eh?
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, el partidazo olímpico. Todos estos saben mucho, pero aquí la que pone notas es la catedrática Pilar Casado. Si yo te pongo estas 8 medallas seguros que vamos a conseguir, ¿qué nota le pondrías cuando has escuchado a Rafa?
Claro, que Rafa son palabras mayores. Ponle un 10.
Un 10. Matrícula de honor le damos.
Bien, Pilar, bien.
Ponle un 10.
¿Y a tu Rudy?
Ah. Aquí rompo la escala. Eso, o como diría él, no contéis conmigo. Un
laude. Un laude, ¿no?
Me parece que hemos visto, que vemos en estos meses la mejor versión personal de Rudy.
¿Y el Mazas de Cravioto?
Va, venga, que no me quedo corta. Le pongo otro 10.
Joder, va a pasar. Vaya profesora.
A ver a quién se atreve a ponerle un 9.
Alexia, ¿qué le das?
Le pongo otro 10.
Otro 10, muy bien. Anda, que Ana Peleteiro ha estado mal.
Te voy a decir una cosa. Yo creo que sobrepasaría cualquier nota que nos pusiéramos a nosotros mismos. O sea, me parece que tiene una capacidad de comunicación ellos y de enganchar a la gente, que eso es una virtud que no todo el mundo tenemos. Me parece que todo este selecto grupo de deportistas la tiene, claro, el enganchar.
Pero es que estos son los veteranos. Pero fíjate, Jordan, Antía, Adriana, es que son niños y los oyes hablar y te enganchan.
Adriana, me parece que tiene una personalidad espectacular. ¿Qué digo yo? Si es que con sus años, que yo estaba haciendo un bocata nocilla y lo único que conseguía era no dejar rastro.
Bueno, ahora hay que hablar de los juegos, porque los juegos empiezan ya. Bueno, mejor dicho, han empezado ya.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hay gente que tiene una terraza o incluso un jardín y ha decidido sacar un dinero por ellos. Bueno, pues resulta que los alquilan. Reuniones, eventos e incluso fiestas de empresa.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Alguien diría, bueno, en principio fenomenal, ¿no? Qué buen negocio para ambos, claro, sí, pero no para los vecinos, ¿no?
Estamos un poco hasta la nariz. Mi hijo que tiene insomnio, mi marido que al día siguiente tiene que irse a trabajar.
Esto es un auténtico infierno. Los ruidos a cualquier hora del día o de la noche, las molestias.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡A ¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Hoy, en día, la sandía rallada sin semillas con un 26% de descuento. Por solo 0,65 el kilo. En tiendas y en día.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ay, cómo mola esto de los Juegos Olímpicos! ¡Vaya espectáculo que habéis dado, Angelito, Corrochano, Dobarro, Joseba! ¡Cómo me gusta esto! Aunque, ojo, el espectáculo ha comenzado hoy y no ha sido en París. El espectáculo ha estado en Saint-Denis. Ya saben que España ha ganado 2-1 a Uzbekistán. Ahora vamos a hablar de ese partido. Pero, Eric Frade, cuéntame qué ha ocurrido en el partido entre Argentina y Marruecos.
Bueno, un escándalo que no sé si habrá terminado todo su recorrido después de lo que ha pasado. Por resumir, porque iba ganando Marruecos 2-1, el segundo gol de Marruecos en un penalti, yo creo que para verlo peor todavía que el de España. Había marcado el Cholito, quedaba media segunda mitad. Llegamos a minuto 90 con ese 2-1 y el árbitro Nyberg, un sueco, añade 15
¿cuánto?
Minutos.
Ante... ¿Cuánto?
15, un cuarto de hora, lo que dura un descanso, 15 minutazos. La gente se sorprende, incluso los propios argentinos, pero ellos, como tenían que empatar, pues estaban tan contentos. Empata Argentina en el minuto 16, un gol de Medina.
O sea, 15 y empata en el 16 del descuento.
Madre. Eso es, en el 106 de encuentro, un gol estrambótico, dos travesaños, una parada del portero y acaba metiendo la cabeza Medina para hacer el 2-2. Y a partir de ahí, celebración en el córner de los argentinos por un lado y el campo, que era mayoría aplastante de aficionados marroquíes, pues se enfada, entre otras cosas, por la celebración de Mascherano, que se dirige a la grada. Cae un petardo desde la grada hacia la zona de banquillos de Argentina. Empiezan a entrar marroquíes, sobre todo aficionados marroquíes, en el campo, a invadir el campo. Yo llegué a contar unos 15 o 16, y a partir de ahí pensábamos que el partido se había acabado porque era la última jugada.
Bajamos a la zona de prensa y vemos que los jugadores no llegan y que hay muchos nervios y mucho teléfono móvil y muchas llamadas cruzadas. Pasa el tiempo, pasa una hora, no hay atención a la prensa y de repente en el sistema de los Juegos Olímpicos de cronometración aparece que el partido ya no está finalizado, sino que está suspendido. Y ya, pues, te puedes imaginar, más nervios todavía hasta que se nos informa que va a haber un calentamiento de unos 15 minutos y que el partido se iba a volver a reanudar.
Madre mía.
Para poder terminarlo. Eso pasó 2 horas después de cuando pensábamos que había terminado. La gente, 2 horas después, la gente ya se había ido a casa.
O sea, la grada vacía ya.
La grada vacía, los de seguridad del público también, solo se quedaban los de seguridad de los vestuarios. Y bueno, de hecho no nos dejaron ni salir a la zona de prensa de nuevo, porque se jugaron tan solo 3 minutos. Pero ay, amigo, antes de los 3 minutos se escenificó lo que desde Argentina se venía barruntando. Que el gol de Medina podía haber venido tras un fuera de juego. Y efectivamente el semiautomático señaló un fuera de juego pues por una rodilla y un poco de un pie. Conclusión, volvimos al 2-1, se jugaron los 3 minutos de prolongación del árbitro y Argentina, que había empatado 2, o que pensaba que había empatado a 2, perdió 2-1. Y luego te puedes imaginar el escándalo, aunque casi que se terminó asumiendo, pero Mascherano al principio estaba muy enfadado.
Nunca nos dijeron que están revisando el juego, no. El partido se suspendió por la seguridad.
Sí.
En ningún momento nos hablaron de la revisión, de hecho la página oficial de los Juegos Olímpicos el partido lo puso 2-2. Ellos lo suspenden por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. No, el árbitro no vino nunca nos dio explicación. Lo que pasó dentro de la cancha, que fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. ¿Cómo van a parar 7 veces el partido en el segundo tiempo porque entra alguien a la cancha? La segunda, tercera vez tiene que tomar una decisión. 7 veces entró gente a la cancha. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento. En los Juegos Olímpicos.
Bueno, Mascherano ha dicho que esto era un circo. A ver, Argentina, Buenos Aires. Fabián Godoy, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Manolo? Un placer saludarte. Bueno, seguía atentamente el relato de Eri, por supuesto que también desde nuestro lugar hubo algunas situaciones que fueron difíciles de explicar. Esto ingresa posiblemente en un capítulo insólito de la historia de los Juegos Olímpicos y del fútbol en los Juegos Olímpicos, eso está claro, parece una novela. Yo creo que hay algunas anomalías que corresponde que se marquen y que tiene, me parece, Javier Mascherano en esa enumeración un poco de razón. Independientemente de que el equipo no ha jugado bien, o por lo menos no ha funcionado con esa idea de poder imponerse en el primer partido, teniendo incluso jugadores campeones de América, Manolo, en el plantel, está claro que el segundo tiempo prácticamente no se jugó. De tiempo neto se jugaron menos de 20 minutos, o cerca de 20 minutos para ser exacto. Por lo tanto, el haber agregado 15 no estaba mal por ese contexto. ¿Y por qué se cortó? Bueno, la situación de seguridad contada por el entrenador recientemente y también algunos jugadores de Marruecos que perdieron bastante tiempo en tenderse el piso, en quedar sobre el césped por algunos dolores o algunas circunstancias que también generaron pérdida de tiempo. Después, evidentemente, la compensación llegó con el premio del empate, pero claro, el vestuario argentino se entera de que el VAR da la sentencia del fuera de juego un poco de casualidad, porque creo que ninguno de los dos planteles quería regresar para poder disputar parte del partido que la organización y el árbitro querían que se jugase, porque faltaban 3 minutos de agregado a esos 15 descriptos, porque había que terminar el partido a criterio del árbitro dentro del campo de juego, y los organizadores pensaban exactamente lo mismo. Pero ni el plantel argentino, ni mucho menos el plantel de Marruecos querían seguir jugando el partido. Cuando Argentina se entera que hay una revisión del VAR en el semiautomático, que
a las 2 horas, le da,
sí, tardó 2 horas en que aparezca la imagen y que en esa imagen dé la sentencia del fuera de juego de Amione, que es el jugador de Argentina que cabecea previo a que Medina convirtiera el gol. Bueno, para resumirlo, cuando se regresa a hacer la entrada en calor para disputar esos 3 minutos, hay previo una revisión que es bastante cuestionable. Por protocolo, una jugada factual no debe ser revisada por el árbitro en campo. no es una cuestión de interpretación de si está o no en fuera de juego. El fuera de juego es una situación factual que amerita que ya desde el VAR se lo comunique el árbitro. Pero creo que con todo lo que había ocurrido, con las dos horas de espera dentro del vestuario y con el estado de ánimo que había justamente en la delegación argentina, me parece que lo que quiso hacer el árbitro es dejar claro que había fuera de juego y que incluso el partido tenía que continuar. Porque había también una comunicación, yo no creo que haya sido oficial, Manolo, pero lo debo compartir también con ustedes, que se decía que en caso de que el gol hubiese estado bien cobrado, el partido no hubiese continuado, aún saliendo los protagonistas al campo de juego, hacer esa entrada en calor, y en caso de que ocurriera lo que ocurrió, que el partido quedase 2-1 a partir de anular el gol, bueno, disputar esos 3 minutos que el árbitro tenía pensado agregar tras el empate que después finalmente no se
De todas formas, Fabián, yo leo, por ejemplo, Clarín, drama, escándalo y mamarracho. Leo Messi, insólito. Sí, La Nación, sí. Un escándalo total. El gol del empate de Argentina se anuló casi 2 horas después. Diario Olé, son una joda. Bueno, es que es tremendo, es un escándalo final. Argentina perdió con Marruecos. A ver, Pedro Martín, tú habías visto del VAR todo, pero ¿esto te lo imaginabas?
Es que llevo 4 horas partiéndome de risa, Manolo. Porque es que no, esto no tiene ni pen ni cabeza por ningún sitio. Se han juntado en un momento todas las cosas absurdas del fútbol actual. Primero, que salten aficionados al campo como si tal cosa, que ya lo vimos, por ejemplo, en la Eurocopa, sin ningún
problema. Hay que recordar que no era todo París, que era Saint-Étienne, ¿eh? Pero era tremendo, o sea, saltaban como Pedro por su casa.
Sí, luego eso provoca, evidentemente, que se juegue poco y el árbitro tenga que añadir 15 minutos. Otra cosa absurda del fútbol actual. En esos 15 minutos pasan tantas cosas que al final sucede una cosa de VAR que trastoca completamente el partido. Luego saltan más aficionados, hay petardos, y a todo esto un árbitro sueco, que es el único país, Suecia, que pudiendo tener VAR, lo ha rechazado. Con lo cual se junta todo para explicar lo que ha sido el porro total de una historia que pasará, evidentemente, a los anales de los Juegos Olímpicos, como por ejemplo aquella del partido de baloncesto entre Estados Unidos y la URSS, en los Juegos Olímpicos de Múnich, con aquella canasta que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, el árbitro de hoy, el sueco, Nyberg, no te extrañe que, como sucedió en aquel caso con Blatter, que acabó siendo secretario general de la FIFA, acabe siendo Glenn Nyberg secretario general de la FIFA con el tiempo, como sucedió con Blatter.
A mí, de todo lo que estáis contando, lo que más me flipa es que se anule un gol por VAR 2 horas después. Es que es acojonante. Increíble. 2 horas después. Fouto, ¿hay alguna explicación técnica a lo que ha ocurrido hoy o no?
Bueno, a ver, la explicación técnica, Manolo, es que se ha tenido que interrumpir el partido y que ese partido no se hubiera reanudado nunca si el gol hubiera estado bien concedido. Es que lo ha explicado perfectamente Fabián Godoy. Si el gol hubiera estado bien concedido, no se hubiera reanudado el partido nunca.
Seguro.
El partido se reanuda porque, lógicamente, el
fuera de juego
automático dice que... Dicen que hay que anularlo, efectivamente. El fuera de juego semiautomático es tecnología pura y dura, ¿eh? Ahí no interviene el ser humano. Lo digo ya para que la gente se haga un poco a la idea de lo que nos viene.
No, pero lo que yo te pregunto, ¿por qué va el árbitro a verlo al VAR si es fuera de juego?
Creo,
no tiene por qué
efectivamente,
verlo.
Efectivamente, es una jugada factual.
Manolo, nos lo han explicado, es una especie de escenificación.
Ah, vale, eso vale. Es. Es para vender la jugada de decir... me acerco al VAR, porque lo normal es que desde el centro del campo hubiera hecho el símbolo de VAR y lo hubiera anulado directamente. Pero va al VAR para vender la jugada, yo creo, al público, de decir, oye, que vamos a reanudar porque es que el gol de Argentina estaba en fuera de juego.
Joder, pero además, recordemos que en los juegos el árbitro comunica a todo el estadio, que estaba vacío, a la gente que lo está viendo por televisión, cuál es la decisión del VAR.
Pero no me digas a mí, Pedro, que no es un ridículo anular un gol 2 horas después de meterlo, coño.
No, es que lo que no tiene sentido es que todo esto se decida 2 horas después.
Claro.
Porque, pues vale, muy bien, ha habido incidentes del público, vale, vamos a decir que el partido se suspende, que se desaloje el estadio, pero 2 horas.
Sí,
no se puede hacer en 20 minutos, 25 minutos.
No, decirlo ya, a un lado y se acaba el partido, fuera.
Y luego el público, claro, es público, pero hay una sensación de que se beneficia al infractor muy grande.
Bueno. No, de todas maneras, no pasemos desapercibido que no se puede hacer lo que han hecho hoy esos aficionados.
No, no, seguro.
Vale, más allá de cualquier otra cosa, de si estamos de acuerdo o no, a mí me parece una situación estrambótica y una mala imagen para el fútbol, para los juegos, para todo, ¿no? Esto no debe de pasar.
Peligrosa moda.
Pero vamos a ver, aquí ha habido una cosa que no debe ocurrir y que está ocurriendo frecuentemente y con la seguridad que hay, con todo lo que hay, eso no se puede permitir.
No, o sea, ahí es un fallo de seguridad de los juegos, tremendo. Recuerdo, no es París, es Saint-Étienne. Yo creo que no pensaban jamás que los marroquíes, en cuanto a afición, iban a tomar aquello. Pero ya que estamos con los árbitros, ahora vamos a hablar del España y Uzbekistán. Edo Barro, en el partido de España también ha habido show arbitral, también ha habido espectáculo, ¿no?
Bueno, es que el mauritano ha hecho un arbitraje ridículo. Yo diría que es ridículo. Primero, ha permitido la excesiva dureza de los uzbecos y luego ha señalado un penalti de ciencia ficción.
Bueno, ha señalado dos y hasta a punto de pitar un tercero.
Bueno, pero uno era. Entonces, yo voy al que no era. Vale. O sea, un leve abrazo o sujeción de Cubarsí. Y después de la revisión...
Que lo ha pitado el del VAR, él no lo ha pitado, ¿eh?
Claro, y el del VAR que era argelino, y le dice al mauritano, oye, yo creo que esto hay que verlo, ¿eh? Y el tío se va a ver la jugada y dice, ah, pues sí, mira, penalti. O sea, es que estamos pitando unos penaltis
y luego,
chorras,
en el último minuto, Tomarro, en el último minuto se ha revisado un posible penalti también. A favor de Uzbekistán, con tres agarrones claros en el área, ¿eh? Tres agarrones,
sí.
Y ese se ha dejado pasar por alto.
Exacto, y dijo que tururú. Yo creo que el nivel arbitral exhibido hoy ha sido circense. De verdad lo digo. O sea,
no te rías, Pedro, no te rías.
Pero una cosa, vamos a ver.
Mucho.
No, lo que no es serio, primero, lo que no es serio es que haya VAR y vengan árbitros que no tienen VAR. Vale. Eso para empezar, en el partido de Argentina. Y en el nuestro, que haya un árbitro de cada país que un asistente. Claro, es que no, efectivamente, o sea, mira que le tengo rabia a Angelito. Y mira que es que yo intento defender todo lo contrario pero es que tiene razón.
Lo que no es serio, Fouto, lo que no es serio es, Fouto, es que la FIFA nos cuele esta chufla de competición. Ni están ni una sola estrella mundial.
Hay que recordar que
de fútbol. Fútbol
depende de la FIFA.
Pero Angelito, ese debate ya lo hemos tenido.
Ya te digo yo.
De nivel. Ni mira. Hay una regla. Es que es vergonzoso.
Bueno, vamos a terminar los árbitros. Pedro, no te rías más, pero ¿quiere decir algo más de los árbitros? Sí.
Bueno, pues que el argelino, pues lo mismo que el final del partido entre Argentina y Marruecos es un ejemplo de todas las cosas negativas que están pasando en el fútbol en los últimos tiempos, el argelino ha hecho un curso de lo que no debe ser un arbitraje en el fútbol actual. Pero de vez en cuando pasa, pues eso es lo que decía antes, Foto, que no van árbitros de primer nivel, encima no van compañeros suyos de todo el año, sino que van gente que se agrega ahí de diferentes países porque la FIFA quiere contentar a todas las federaciones, y pasa lo que pasa, que un árbitro argelino avisa a uno de Mauritania, oye, mira que hay un penaltito de una bacalá, y al final se convierte en un penalti, que bueno, afortunadamente para España no ha tenido consecuencias en el marcador, pero desde luego los Juegos Olímpicos en el tema del fútbol prometen y mucho.
Bueno,
yo te digo, Lama, que en un Mundial de Fútbol de la FIFA, desde que pasó lo del Mundial de Corea, los equipos arbitrales son todos del mismo país.
Correcto.
O sea, si pita un argentino, el asistente es argentino, el del VAR es argentino, todos son un equipo del mismo país, en un Mundial. En la UEFA, en la Eurocopa, ni te cuento, pero en un Mundial sí. Ahora, en los Juegos, venga, uno de un lado, otro de otro, para compensar a las federaciones y a las confederaciones, pues claro.
Bueno, Fabián, que las sordas argentinas han salido, vamos, Messi al frente, he leído a De Paul, he leído a Di María, he visto por el Atagrafico, todos criticando sí. Lo ocurrido, todos utilizan la palabra circo, 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 ¿eh?
Sí, fue la misma palabra que usó Mascherano, aún cuando se estaba por terminar esos tres minutos que vinieron después de dos horas, en el único partido en el mundo que terminó dos veces, ¿no? Porque en definitiva eso fue lo que ocurrió. Sí quiero agregar, Manolo, algo.
Solo dos horas.
Argentina reclama, después Isaac o Pedrito lo podrán corroborar en alguna imagen, que hay una mano en esa jugada rocambolesca, como la describió Eric, de pelota en los postes y demás. Hay un remate de Otamendi, hay un defensor de Marruecos que se tira como si fuese un portero para tratar de sacarla.
Pues si queréis estamos a tiempo todavía, ¿eh?
Por eso, si lo quieren volver a jugar no pasa nada. Bueno, en definitiva, Argentina pensó que en la revisión se iba a contemplar esa mano, y lo que pasó fue solamente, como dijeron ustedes, y es correcta la descripción, escenificar algo que no quede a media tinta, sino que quede claro que había un fuera de juego marcado por la tecnología y que evidentemente había que jugar esos tres minutos porque el árbitro los había añadido antes de la invasión al público, de los petardos que cayeron dentro del campo de juego y de la estampida que se generó después del empate con las delegaciones yéndose rápidamente al vestuario.
Bueno, yo me quedo con el titular escándalo olímpico. Fabián, cuídate. Pedro, un abrazo. Y Dobarro, cuéntame cómo ha sido la victoria de los nuestros.
Bueno, lo importante son los tres puntos, evidentemente. Ese era el objetivo, sumar tres puntos y acabar ganando este partido. Pero las formas dejaron mucho que desear. España ha sufrido en exceso, ha jugado un cuarto de hora nada más. Han estado muy bien los laterales, las cosas como son, tanto Pubil como Miranda. No hemos tenido centro del campo y luego un agujero defensivo entre Eric y Cubarsí, que fue terrorífico. Nos han hecho muchísimo daño con nada y España tiene que mejorar mucho cara a los siguientes partidos. La suerte es que los siguientes rivales son República Dominicana y Egipto. Y por lógica, si jugando así de mal le ganas a Uzbekistán, es que debes ganar los siguientes partidos. ¿Sí? Incluso el cruce de cuartos. Pero a partir de ahí llega lo gordo. Y yo creo que esta selección tiene que mejorar mucho el nivel.
Digo, de todas formas, Fouto, había dos caras, ¿no? Porque luego te he oído yo entrevistar los jugadores. Alivio. Bueno, hemos ganado y es lo importante. Y el seleccionador, muy cabreado, ¿no?
Los jugadores, Manolo, sabe que no ha sido su mejor partido. Hay jugadores que están casi de pretemporada. Hablábamos con ellos tanto cuando acababa tiempo de juego en directo como fuera de micro. Y le están cayendo unos palos tremendos a Eric García. Por las declaraciones justo después del partido, en las que decía que se quejaba del horario, de las 3 de la tarde, que el césped estaba muy seco. Y insisto, claro, imagínate, discípulo,
o sea,
de Xavi,
muy de Xavi,
Hernández,
¿no? Muy de Xavi, ¿no?
Excusas, de la Masía. Y claro, al pobre Eric García le están cayendo, como digo, unos palos tremendos por esas declaraciones nada más terminar el partido en tiempo de juego. Lógicamente la gente lee Uzbekistán y claro, piensan que la selección española le tiene que meter 7 a Uzbekistán. Pero visto lo visto hoy en el terreno de juego, nos podemos dar con un canto en los dientes por tener sus primeros 3 puntos.
Vamos, por cierto, hoy han jugado los chicos, Andrea Peláez. Mañana juegan las chicas, ¿no?
Sí, a las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Manolo? A las 5 de la tarde en Nantes nos vamos a estrenar contra Japón, una selección fuerte de la que tenemos un último recuerdo infausto. 4-0 nos metieron en el Mundial y esto te digo yo que está muy presente en el vestuario. Hay muchas ganas de revancha, pero no hay ningún miedo. Dicen las niponas que ya saben lo que es ganarle a España y que mañana lo van a volver a intentar, pero nosotras también sabemos lo que es que nos metan 4-0 y después ganar la Copa del Mundo, y mañana vamos a intentar, evidentemente, que no nos los metan. Pero ya te digo que hay mucho respeto, pero también muchas ganas de revancha, porque Japón nos hizo mucho daño en el Mundial.
Bueno, estás en Nantes, por cierto, hablando de Japón, los chicos de Japón le han metido 5 a Paraguay,
O sea, sí, ¿cómo van, Japón? ¿Cómo va Japón?
Cuidado con Japón, que no nos los crucemos,
Bueno, eso lo preguntan a Luis Enrique, lo que es Japón. A todo esto, digo, Andrea, las chicas, nada, juegan el partido, no vienen a París a desfilar, ¿no?
No van a París y te digo que esto pues también duele bastante, porque estaban muy ilusionadas con que existiera la posibilidad, pero es una paliza. Están en Nantes, el siguiente partido también lo juegan aquí, pero el próximo es en Burdeos. Ya sabes que con el poco tiempo que hay en los juegos, los partidos están muy cerca, y el otro día lo dijo Irene Paredes en rueda de prensa, que no van a poder ir, que lo verán todas juntas por la tele, que no se lo van a perder evidentemente, pero que no pueden asistir. Así que bueno, pues esperemos que lo vean después de la primera victoria y antes de la segunda. Y te digo, Manolo, que en lo deportivo solo hay una duda, y es en el centro del campo, a ver si pone Montse Tomé a Teresa Velleira, campeona del mundo, o a Patri Guijarro, que vuelve a jugar un gran torneo con España casi 2 años después de abandonar la selección después de la Eurocopa de Inglaterra. Bueno, es la única duda, el resto nos lo sabemos.
Mañana te voy a oír, porque mañana lo vamos a dar en el tiempo de juego. Andrea Peláez y Charlie Sáez, con Avilés, con Parra, con todo el mundo para contarnos. Por cierto, mañana también Malvar debutan las chicas del balonmano.
Pues sí, Manolo, debutan a partir de las 2 de la tarde en el Arena Sur de París. El equipo es Brasil, un equipo que en teoría le deberíamos de ganar, pensando en lo complicado que tenemos en esa primera fase de grupos. Y Ambros Martín, en una rueda de prensa que ha dado esta mañana junto a la capitana Lara González, lo tenía claro: está satisfecho de cómo llega el equipo, han trabajado mucho, sobre todo en las pérdidas de balón, que es, yo diría que el cáncer que tiene la selección femenina, que suelen tener un alto porcentaje de pérdidas de balón, lo han trabajado mucho. Y Lara González también comentaba que, bueno, sí, el partido ante Brasil pues es un partido importante, que lo quieren ganar, pero que no nos olvidemos que es una fase de grupo, que luego vendrá Angola, que vendrán otros partidos y que tampoco se van a meter presión. Lo que sí es novedad es el cambio de última hora, donde entra Carmen Campos en lugar de Alicia Fernández, que está lesionada, que está recuperándose, y por lo tanto Carmen Campos entra mañana en las 14 jugadoras que, insisto, a partir de las 2 de la tarde se van a enfrentar a Brasil, y esperemos que las guerreras sumen sus primeros 2 puntos en estos Juegos Olímpicos.
Bueno, seguro que van a sumar 2 las guerreras, 3 las chicas del fútbol. Por cierto, Corrochano, hoy has visto entrenar por primera vez a Nadal y a Carlitos.
Ha sido a las 4:30 de la tarde en la pista 2 de Roland Garros. Vaya espectáculo. Estaban entrando ya Pablo Carreño y Marcel Granollers, que es la otra pareja, y han llegado estos dos, que son dos bichos, que dirías tú. Espectacular entrenamiento. Se han jugado un partido. Ha ganado Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal. Carlos Alcaraz está como un toro, o sea, la pega que la rompe. Pero el que dirige el cotarro es Rafa Nadal, el que dirige la estrategia de Rafa Nadal. Los dos están francamente bien y dispuestos. Mañana entrenan individualmente. Quiere Ferrer que entrenen el viernes juntos, pero deciden ellos, ¿eh?
Por cierto, Ángel, ¿quién se ha caído del cuadro?
Pues mira que dos bichos, Manolo. Yannick Sinner, el máximo favorito individual. Se lo hemos contado antes a Rafa Nadal. Se pierde tanto el individual como el dobles, donde iba a jugar con Musetti. Y ojo, también Holger Rune, el danés. O sea, que se caen dos...
Van a meter los del fútbol contigo. El cuadro que queda aquí parece el cuadro del trofeo Fuente de Río de mi pueblo.
Sinner está enfermo, Rune está como está siempre, o sea, tampoco hay que buscarle muchas explicaciones. Así que nada, los dos fuera, y oye, si eso supone que tengan más opciones de medalla, que yo veo más de una medalla y más de dos en el tenis, nuestro Nadal, nuestro Alcaraz, nuestro Carreño, nuestro Granollers, nuestras chicas, ojalá.
Bueno, ya está Munilla preparado, pero Corro, hoy has visto algo impresionante.
No he visto una cosa igual en mi vida. Hoy ha entrado en juego Israel por primera vez. Esta es una gran preocupación de la organización, los partidos en los que haya representantes de Israel. Era partido de fútbol en el Parque de los Príncipes, Israel-Mali. ¿Sabes cómo ha llegado? Bueno, al margen de que por la calle ya había un cordón policial muy, muy visible, o sea, yo calculo que habría, en esa calle, habría 30, 40 policías. Ha llegado así el autobús de Israel. Por delante, 18 motos con 2 pasajeros cada una, de policías, 18 motos policiales con 2 pasajeros, es decir, 36, y 13 furgones policiales con 7 u 8 efectivos en cada uno. Así ha llegado Israel al Parque de los Príncipes.
Bueno, así ha llegado Israel y así nos vamos nosotros. Munilla, ¿con qué titulares?
Hola, Manolo. Otra lesión de Ansu Fati en el Barça. Flacitis plantar tiene para 3-5 semanas de baja y no va a la gira. Nico Williams ya está de vuelta en Bilbao. Vamos a ver qué decisión toma de futuro. Mañana a la 1 es la presentación de Hansi Flick en el Barça. En el Real Madrid, protagonista del día, Nacho, acto de despedida oficial en Valdebebas, con Florentino a la cabeza, Ancelotti y buena parte de sus compañeros. Del mercado de fichajes oficial la salida de Savic del Atlético de Madrid al Trabzonspor. En el Sevilla, Januzaj cedido a Las Palmas. En Nesiri ya está en Turquía para firmar con Fenerbahce. Y lo último, en el Europeo Sub-19 femenino, España ha ganado 1-3 a Inglaterra y se ha metido en la final del sábado contra Países Bajos.
Bueno, no nos ha quedado mal el programa. Gracias a Rafa Nadal, a Rudy Fernández, a Saúl Gravioto, a Alexia Butillas, Ana Peleteiro, a Jordan Díaz, a Antía Jacome.
Jacome, Manolo, Jacome, que te está
y
costando.
Y a Adriana Cerezo. Gracias, Angelito Corrochano. Nos vamos. Sigan aquí en su casa, en la COPE.
El partidazo de COPE.
Estar informado.